Dame una leve canción, un trozo de paz.
Creo que lo que corresponde es que esta fecha que se avecina mañana sea reflexiva. Es un momento para que los argentinos nos repensemos. Entendamos definitivamente que aquel nunca más que se gritó frente al avasallamiento del Estado sobre las libertades individuales y las libertades colectivas no sea un mero discurso, sino que sea algo que seamos capaces de sostener, tanto como la República, tanto como la democracia. Y en eso estamos, pese a todas las dificultades desde el 83 hasta hoy. Los argentinos hemos caminado por un sendero democrático, y quizá haya que insertar algunos contenidos, ¿no? Creo que mañana también podríamos pensar un poco en eso. ¿A qué se referían los 30.000 que se inmolaron en favor de las democracias y de las libertades colectivas? Creo que se referían a la igualdad, creo que se referían al sueño colectivo, a la equidad, al trabajo, a la remuneración adecuada, a todo aquello que todavía seguimos persiguiendo los argentinos.
Este tema, Víctor, Una canción posible, está dedicada especialmente para quienes han desaparecido, ¿no?, en la dictadura que hemos vivido acá en la República Argentina, una dictadura nefasta, Víctor, ¿no?
Sí, pero no lo digo yo, lo dice la historia. Creo que cuando se ejerce la violencia que se ejerció desde el Estado sobre los ciudadanos, hay que implementar la justicia, ¿no? Hay que implementar la búsqueda de la verdad, sobre todo para quienes sufrieron la pérdida de seres queridos, ¿no?
Bueno, Víctor, y a vos en particular, a tu familia, incluso le tocó pasar por algo también que los ha golpeado bastante, como la desaparición forzada de tu hermana.
Sí, no solamente de mi hermana Sofía. Lamentablemente, mi hermana fue secuestrada embarazada de 5 meses junto con su esposo, Claudio Nicolás Grandi, y al poco tiempo también, por el golpe que recibió, este dolor tremendo de perder a su hija, mi padre se nos fue también. Así que es un día aciago para nuestra familia, lamentablemente.
Sí, no inclusive tan solo esta canción, Una canción posible, sino que recordaste otra de las canciones, Todavía cantamos, Sobreviviendo, que también lleva estas dedicatorias particulares, sin lugar a dudas, y más con las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Sí, porque fíjate vos que cuando escribo estas canciones, desde la intimidad, nunca pensé que iban a coincidir con tanto, pero tanto argentino que estaba sufriendo exactamente lo mismo. Así es, bueno, es una canción que refleja ese momento durísimo que vivimos en este país.
Víctor, ¿qué representa para vos, para los argentinos, las abuelas y madres de Plaza de Mayo? ¿Qué es lo que representan para quienes habitamos en nuestro país, Víctor?
Mira, para mí son la columna vertebral de nuestra democracia. Han demostrado una entereza en la búsqueda, obviamente, de sus hijos, como corresponde, pero también han dicho repetidas veces que no son solamente las madres que buscan a sus propios hijos, sino que están buscando a los hijos de todos. Eso las ha hecho enaltecer y distinguir en todo el mundo. Han sido el eje fundamental de nuestra democracia, sin ninguna duda. Son realmente imprescindibles desde todo punto de vista.
Y esto ha quedado reflejado en el homenaje que le hizo el presidente Alberto Fernández, ¿no?, con el diploma del premio Juana Azurduy para Tati Almeida, Estela de Carlotto y también Lita Boitaro,
Víctor. Así es. Sí, lo vi hoy, realmente fue muy emotiva esa distinción, porque aparte creo que la merecen largamente, nadie mejor que ella para recibirla.
Víctor, hablemos también de tus canciones, que son referidas a problemas sociales, incluso también has demostrado tu apoyo a pueblos originarios.
Sí, me parece esencial que los argentinos, bueno, en realidad el continente, eche una mirada sobre sus propias raíces. Nos han escamoteado nuestra historia en los libros de estudio. Lamentablemente nos han hecho creer que nuestros indios eran seres bárbaros, marginales, aparrastrosos, incultos, etcétera. Pero cuando uno crece y viaja y ve, lamentablemente para esos libros descubre otras verdades. Como dice Lito Nevia, ¿no? Cuando una historia se escribe, que si alguien escribe una historia, que dice que hay otra historia, ¿no? Y hay otra historia, la historia verdadera de los pueblos originarios, sus sacrificios, todo lo que han sufrido, el embate tremendo de lo que significó la conquista, y después lo otro, lo más actual, lo más moderno, ¿no? Los echan de sus propios territorios, queman sus campos, sus casas. Es tremendo lo que hemos hecho con nuestros pueblos originarios. No tienen agua, y si la tienen, la tienen contaminada. Es pavoroso. Creo que de verdad tenemos que hacer un mea culpa y echar una mirada mucho más seria y solidaria sobre esos pueblos.
Bueno, Víctor, indagando en tu vida, llegamos a que tu familia paterna es de origen francés, tu parte materna de Catamarca, ¿no? Especialmente de la zona de la etnia Capayán, allí en los valles Calchaquí de la provincia de Catamarca, Víctor.
Sí, tengo ese orgullo, el de tener sangre originaria en mis venas. Mi abuela Sebastiana Agüero, la madre de mi mamá, catamarqueña, mi madre también era catamarqueña. Y después el resto de la familia, sí, de origen francés.
¿Cómo llega la música a tu vida, Víctor?
Vos sabés que nosotros vivíamos con mi padre y dos hermanas de mi papá, casadas también y con hijos, en un caserón muy grande, en la calle Salta, casi con la esquina de Avenida Belgrano, en Capital Federal. Y sobraba atrás un galpón que se había alquilado una imprenta. Y en esa imprenta, a la que yo iba muy curiosamente de chico a ver qué hacían, había algunos obreros que tenían por costumbre poner la radio y acompañar cantando las canciones que pasaban en la radio. Y ellos descubrieron que yo tenía buena voz. Yo tenía 5 o 6 años y me hacían cantar algunas canciones, sí, de Magaldi, de Bettinotti, así que creo que aprendí a cantar ahí. En mi familia no hay ningún músico, ni uno solo, así que creo que le debo la carrera musical a uno que se llamaba Piti Piñeiro, que manejaba la guillotina donde cortaban las remas de papel de la imprenta, y a otro, Tomasito, no, nunca supe el apellido, pero que manejaba una máquina, una linotipo, una Minerva. Y ese me enseñó a cantar algunas canciones de aquella época. Antonio Tormo era muy famoso en esa época, así que creo que aprendí a cantar ahí.
Claro, bueno, qué lindo escucharte, Víctor. Además, preguntarte qué representa para vos Mercedes Sosa, ¿no? La Negra, especialmente como cantante, como mujer.
Sí,
todo, me imagino.
Ah, sí, mira, Mercedes fue mi amiga, tuve ese enorme privilegio, el de ser su amigo, casi como su hijo, te diría, porque ella me amadrinó cuando yo tenía apenas 19 años, la conocí en Cosquín, y desde ahí hasta el último respiro de su vida fuimos entrañables amigos, así que una cantora, como no hubo nunca en la Argentina.
Bueno, okay.
Hubo algunas muy buenas, ¿no? Bueno, como Lolita Torres, algunas otras, claro. Pero ella era muy, muy especial. Mercedes era muy especial.
Bueno, tanto te pueblo, decimos así, Mercedes Sosa, que incluso te conmovió bastante la versión de Todavía Cantamos con Mercedes Sosa y junto a Domingo Curá.
Sí, vos sabés que esa versión me impresionó muchísimo. Sencillamente porque Mercedes cantó Todavía Cantamos solita, a capela, con la percusión del bombo de Domingo Cura.
Sí.
Y fue tremenda, tremenda, porque yo me imaginé que iba a tocar la guitarra con la Chito Brizuela o alguno de los músicos que acompañaba siempre a Mercedes, ¿no? Pero Mercedes decidió despojarse de toda la música y dejar solamente la percusión del bombo de Domingo, y fue, te digo, cuando la escuché me impactó, me impresionó mucho.
Bueno, no tan solo con Mercedes Sosa, te tocó en algún momento, bueno, nos comentás de que fue una especie de apadrinaje, sino también como cantantes León Gieco, por ahí, a ver, Juan Manuel Serrat, ¿sí? Pablo Milanés, entre otros, también, ¿no?
Sí, bueno, tuve esa suerte, ¿no? La de compartir una generación con ellos, somos todos amigos, éramos todos muy jovencitos y crecimos juntos en la música, nos hemos cruzado muchísimo en diversos escenarios. Y hace 3 años atrás hice dos CD que se llaman 50 en vuelo volumen 1 y 50 en vuelo volumen 2, donde me acompañaron cantando muchas de mis canciones algunos de esos amigos, ¿no? Nano Serrat, Silvio Rodríguez, Ana Belén, Víctor Manuel, Gieco, Teresa Parodi, Pedro Aznar, Lito Vitale, bueno, Juanse de Ratones, bueno, todo, Baglietto, tanto. Bueno, los amigos del alma, esos son los amigos con los que uno ha tenido la oportunidad de transitar este camino de la vida.
Bueno, Víctor, ¿cómo ve la lucha que se viene llevando a cabo por los derechos humanos en nuestro país y también en toda América Latina, Víctor?
Bueno, ha tenido sus altibajos, pero creo que si sostenemos nuestras democracias y seguimos bregando por la verdad, por la memoria y por la justicia, seguramente estas situaciones tremendas que a veces provocan las dictaduras militares no nos van a suceder nunca más.
Bueno, Víctor, te tocó también ser censurado en algún momento en esa época, ¿no? En la dictadura cívico-militar allá por el año 1976.
Sí, en realidad empezaron primero en el 75 algunas amenazas por parte de la AAA, amenazas de muerte, que me llevaron, al igual que muchos otros artistas, a preocuparme muy seriamente. En el 76 ya la censura con la dictadura militar encima fue tremenda, no tenía ninguna posibilidad de trabajar aquí, ni en la radio, ni en la televisión, y mucho menos hacer conciertos, así que como otros compañeros tuve que exiliarme.
Víctor, recibiste el premio Grammy Latino en el año 2017 y también, bueno, hay un gran tema y también un gran álbum llamado El Viejo Matías, ¿no? Esto allá por el año 1969, que lo presentaste, si no me equivoco, en Cosquín, Córdoba, Víctor.
Sí, me valió ser elegido el artista consagración de ese año, ¿no? Fue muy hermoso. Ese fue un disco que tuvo una aceptación muy, muy grande por parte de la gente. Yo siempre digo que El Viejo Matías sirvió como puente para que la gente ya no solo viera a un cantor, sino que también descubriera a un autor y a un compositor.
Bueno, antes de la pandemia, Víctor, en el año 2019 también celebraste por ahí 35 años de Todavía Cantamos.
Sí, se cumplían en ese momento justamente 35 años de esa canción. Así que lo hice y fue una fiesta, te digo, porque vinieron tantos amigos a acompañarme al Teatro Ópera, desde que fue impresionante, realmente es un momento muy hermoso, y durante muchos recuerdos lindísimos de ese concierto.
Y durante la pandemia, Víctor, ¿qué nos podés comentar?
Mira,
tu trabajo con la música. Sí.
Antes de la pandemia estábamos presentando en el Teatro Ópera un espectáculo que se llamaba, porque todavía se llama, Solo de Amor, que son canciones de amor remozadas, son todas las canciones de amor que escribí con nuevos arreglos, y espero todavía tener la oportunidad de presentarlo ahora en octubre de este año, si Dios quiere, aquí mismo en el Teatro Ópera.
Bueno, Víctor, ¿qué sabes de Salta, de nuestra provincia, cuna de cantores? ¿Qué es lo que más te llama la atención de nuestra provincia salteña, Víctor?
Me llaman tantas cosas la atención de esa provincia maravillosa. He tenido la oportunidad de pasear y de visitar Salta en muchísimas oportunidades, ¿no? Así que para mí, te digo, ni hablar del vino que tienen ustedes ahí, Dios mío.
Especialmente en Cafayate, ¿no? Víctor, seguramente.
Sí, ni hablar. No sé si puedo decir los nombres, pero tengo algunos nombres en la boca que se me hace agua a la boca. Te digo, se me hace vino a la boca.
Bueno, pero ni hablar
entonces de los músicos que ustedes le han regalado a este país, ¿no? Manuel J. Castilla, poeta inmenso, inmenso. El Cuchi, uff, Dios mío, Dios mío. Bueno, y algunos grupos extraordinarios, ¿no? Que algunos grupos musicales que han dado y van a seguir dando que hablar. Así que bueno, para mí una felicidad. Esta fue una idea de Radio Nacional, concretamente, claro, de Alejandro Ponlecica, que eligió esta canción para justamente, ¿no?, conmemorar, no digo celebrar, sino conmemorar este día, que yo entiendo que es un día de recogimiento y de reflexión para todos los argentinos que aman la democracia, la verdad, la memoria y la justicia, el día de mañana.
Víctor, ¿qué significa el álbum grabado denominado Taki Ongoy? Víctor, contale a la gente de esta región de la provincia de Salta.
Bueno, mucha gente lo conoce, Jorge, es un disco que está dedicado justamente a la conquista española, a lo que significó la conquista española en el territorio de América Latina. Ahí cuento la otra cara de la historia que siempre se nos contó, ¿no? La tragedia que vivieron los pueblos originarios del continente frente al avasallamiento de la conquista española.
¿De cuántos años estamos hablando dentro de la música, Víctor?
Me da miedo decirlo, Sofía. Pero se decía hoy recién, y conmemoré 50 hace 3 años, así que imagínate.
Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo te ves en un futuro, Víctor?
Bueno, disfrutando de esto, que es el afecto, el cariño, el amor de la gente, con un repertorio que por suerte para mí empieza a ser anónimo, porque canciones como Sobreviviendo, Razón de Vivir, Todavía Cantamos, Ojos del Cielo, sí, Dios mío, El Viejo Matías, Informe de la Situación, se han transformado definitivamente en canciones de la gente, del pueblo, y me parece para mí maravilloso que eso me haya sucedido.
Bueno, Víctor, finalmente de mi parte, ¿cómo lo ves al país, a nuestra querida Argentina, viviendo quizás un momento difícil con la pandemia, pero bueno, un futuro por delante, ¿no? Al igual que toda América Latina, Víctor.
Sí, definitivamente espero que los argentinos tengamos la capacidad analítica suficiente como para saber cuál es el próximo camino que tenemos que seguir afirmando, ¿no? Y para mí es el de la democracia, sin ninguna duda.
¿Alguna vez te esperamos por Tartagal? Hablaste de Cafayate, Salta a la Linda, pero Tartagal en el norte también es muy lindo y muy bello, Víctor.
Pero lo conozco, Jorge. Estuve hace muchos años atrás en un festival, en el Festival de Tartagal.
¿Festival del Palo Santo puede ser?
¿Cuál?
¿Festival del Palo Santo puede ser?
Exactamente, pero hace muchísimos años atrás, hace muchos años atrás. Así que para mí sería hermoso que esto pase prontito y tenga la oportunidad de volver a visitarlos.
La lucha de cada día, que vivir sin estar.